Son las 8 de la mañana con 6 minutos.
Muy buenos días, don Juan Manuel. Muy buenos días, doña Connie. Hoy es miércoles, es 15 de abril del año 2015 e iniciamos entonces una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Les voy a pedir un minutillo para una consideración muy, muy general, digamos, respecto a un tema que me tocó ver ayer. Ayer, por otras razones, me vi gran parte de la sesión del Senado de ayer. Me tocó ver la votación sobre un proyecto que en su minuto, ustedes se deben acordar, tuvo bastante polémica, que era aquel proyecto de ley que impedía, o que más que, a ver, es complejo decirlo, porque prohibía prohibir, y eso lo dijo después el ministro Izaguirre, lo voy a citar a él, prohibía prohibir el que participaran de la administración y de la gestión de la universidad los estudiantes y los dirigentes y los trabajadores. Recordemos que hay una norma que expresamente está vigente que impide que de la administración de las universidades participen estudiantes o trabajadores, de la gestión de la universidad, lo que algunos llaman el cogobierno. El cogobierno era una petición de la calle, en que decir que los estudiantes pueden participar de la gestión, y entonces lo que se plantea en este proyecto de ley es impedir que eso se prohíba, es decir, que se prohíba prohibir, es lo que se plantea. Y fue muy interesante escuchar los planteamientos de por qué este proyecto había sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Educación del Senado y por qué iba a obtener una gran votación en la sala, en que senadores como el senador Lamán y otros plantearon y dejaron muy claro de que la discusión se había establecido, que aquí no se buscaba modificar la forma de gobierno de las universidades, que no se buscaba que participaran estudiantes y trabajadores, sino que se permitía que ello ocurriera y que por eso iban a votar favorablemente. Bueno, hacen todas estas presentaciones y el ministro Izaguirre, en uso de su derecho, pide hacer uso de la palabra en la sala, y el ministro Izaguirre dice, yo quiero dejar claro de que ahora estamos prohibiendo prohibir, pero no implica que no vayamos a legislar en el futuro sobre la forma de gobernanza de las universidades. O sea, no implica que vayamos a establecer que obligatoriamente deban participar en el gobierno universitario instancias como los trabajadores y los estudiantes. Yo me imaginé que inmediato, dado que la argumentación para votar favorable era que quedaba claro que ese no era el espíritu, y el ministro, con mucha franqueza y de manera muy clara, dejó establecido que el gobierno no renunciaba a plantearlo más adelante, yo me imaginé que alguno de los parlamentarios haría presente que en esas condiciones cambiaba su voto, o que al menos lo hacía bajo reserva. Nada de eso ocurrió y la iniciativa se aprobó por un total. Yo tengo la sospecha, y no es la sospecha, sino que la convicción por lo que vi en la sala, que los parlamentarios no escucharon al ministro. Lo escuchamos quienes queríamos escucharlo, quienes estábamos interesados en lo que decía. Porque la verdad es que...
Si no, no se entiende.
Nadie se escucha. En la sesión de ayer tuvo 5 presidentes distintos. La presidió la sesión 5 senadores distintos. El presidente del Senado pidió permiso para ir a saludar a las venezolanas. Quedó en algún minuto Alejandro Navarro, lo que se entiende porque es miembro de la mesa. Pero en algún minuto presidió el Senado Andrés Saldívar, presidió el Senado Ignacio Walker. La verdad que el nivel de desorden
era mucho más importante estar en la foto con las venezolanas,
pero no, pero es que me llama la atención,
es una ironía,
cómo se supone, sí, yo lo entiendo perfectamente, cómo se habla de parlamento, porque es donde se parlamenta, es decir, donde se escucha, y la verdad es que yo creo que los senadores que ayer votaron favorablemente la modificación a el proyecto que permite la participación en los gobiernos estudiantiles de estudiantes y trabajadores, los gobiernos universitarios de estudiantes y trabajadores, no escucharon al ministro. Y creo que en el Parlamento se escuchan muy requete contra poco.
Y no sé
si eso será parte del problema, digamos.
Me parece un súper buen punto. Esa observación, independiente del tema. Como gran tema de fondo, me parece un temazo. Porque efectivamente, cuando uno ve a rato, y hay gente, no sé, Matías del Río, cuando siempre bromea, cuando está con Héctor Soto, con Alberto Fouquet, que él lo que más le entretiene ver en la televisión son las sesiones de la Cámara, digamos, que son las mejores series del mundo. Y es un poco cierto, porque uno de repente ve un espectáculo, y el espectáculo es esto que tú dices, gente que habla sin oírse, gente que se para, entra, sale, tú dices, pero ¿cuál es el rigor del trabajo aquí? Es una generalización que puede, sí, porque, puede meter en el saco a gente que no se lo merece, pero también no, es verdad. No, o sea, hay gente que dice, trabaja en serio.
No, y el verdadero trabajo se hace en las comisiones, te dice todo el mundo. La sala es un
así
poco...
Es. Sí, pero, sí, pero las comisiones uno también ve esto de repente, ¿ah? No, también se ve. O sea, como observación me parece buena, porque además la imagen, lamentablemente aquí hay un tema de imagen que cuidar. Esto es como que no olvidarse que en todas partes hay cámara, ¿ah? Y que la gente se puede sentar a observarte y darse cuenta y tomarte una foto de cómo trabajas.
Y además de la observación, Connie, a mí lo que me preocupa es el fondo.
¿Sí?
Es que no se escuchan, porque el día de mañana no van a tener, yo creo que los parlamentos, si el día de mañana cuando el gobierno, a partir del tema de la gratuidad de la educación superior, presente un proyecto de gobernanza, como lo definió el ministro Izaguirre, que establezca la obligatoriedad de la participación de estudiantes y trabajadores en los gobiernos universitarios, nadie va a poder declararse sorprendido, porque el ministro lo dijo en la sala del Senado. Nadie puede declararse sorprendido.
Yo solo quiero agregar que hace un rato, y hace un rato largo, me parece que la manera en que se está efectuando el trabajo legislativo, digo, parte de la argumentación discursiva que tienen que presentar los parlamentarios se ha vuelto muy anacrónica. Porque, entre otras cosas, uno ve que leen o improvisan textos o discursos que pueden ser incluso muy apasionantes, llenos de datos, muy atractivos. No siempre es así, lamentablemente hay un montón también de retóricas un poco más cercano a lo vacío que al contenido, pero uno observa lo que están haciendo los parlamentarios y la verdad es que no se están escuchando. Y yo voy a ser bien directo en esto, lo he conversado con varios legisladores, sobre todo los legisladores que iniciaron su periodo en la actual administración, es decir, en la última elección, y que dicen que una de las cosas que más les ha sorprendido es precisamente esto, tanto el ver cómo mientras unos hablan, otros están haciendo cosas completamente diferentes. No digo que alguien no pueda hacer dos cosas al mismo tiempo, qué sé yo, mirar celular o de repente revisar un correo en el computador, pero que permanentemente es la actitud del resto, y no están poniendo atención finalmente a la argumentación. Finalmente, el Parlamento es Parlamento, porque uno lo que espera ahí es que lo que ocurra es precisamente que vayan a parlamentar, a discutir, y para a partir de la sugerencia de propuestas e ideas, salga una buena mejora a un determinado proyecto de ley. Y eso, la verdad, es que no es lo que yo siento, porque puedo estar completamente equivocado, pero no es lo que yo siento y lo que veo las sesiones esté ocurriendo realmente. O sea, uno dice, tremendo discurso, tremendo antecedente puesto sobre la mesa, o quienes van a exponer, agregar un montón de antecedentes y no parecieran haber sido considerados, tomados en cuenta, simplemente porque o ya estaba resuelto cómo se iba a votar, o porque no se le puso atención a lo que se estaba diciendo. Yo creo que eso da cuenta de una lógica muy anacrónica. Hay que buscar nuevas maneras. Por eso es que cuando, por ejemplo, se discutió esta idea de entregarles tablets a los parlamentarios y que los parlamentarios pudieran estar siguiendo en línea parte de las discusiones que se están generando ahí, yo fui de los que no se opuso, porque me parecía que cualquier cosa que contribuya a hacer más eficiente el trabajo parlamentario, porque el tablet, si lo van a usar, obviamente para estar
para
revisando
jugar,
o para ver películas, pero claro, pero no era... No,
Batman, se me cayó el caso.
Pero,
el carnet.
No, espérate, si te cayó el cassette,
es
lo mismo que Pac-Man.
Exacto.
Yo digo, si es que en otras partes del mundo, cuando se utiliza el tablet para poder votar en línea, para poder seguir la argumentación con las frases que están diciendo cada parlamentario, es decir, cuando el software que se instala dentro de un tablet o computador facilita el trabajo parlamentario, bueno, yo no me opongo. Lo que sí creo es que la manera en que lo estamos haciendo hoy día es anacrónico, y muchos parlamentarios que saben de este tema van a estar de acuerdo con esta apreciación, con esta opinión. Eso es así hace un rato. Entonces, claro, ocurre que va el ministro, expone una cosa, cambia los presidentes de la comisión, y al final es un entra y sale donde pareciera que la gente no está escuchando, y por eso es que parece que los parlamentarios, no digo los parlamentarios, el mundo político está cerrado en entender la argumentación del otro, y en gran medida eso se da precisamente por este tipo de comportamiento.
Absolutamente, absolutamente. Y eso redunda en lo que uno puede presuponer, termina siendo un mal trabajo legislativo, un trabajo legislativo mediocre, o porque sería súper interesante saber cuántas leyes terminan teniendo correcciones severas al final, ¿verdad? Porque están siendo mal hechas, o hemos sabido también muchas veces de leyes donde se pasan cosas coladas, Y los parlamentarios terminan reconociendo que no se dieron cuenta que la cuestión había terminado mal hecha. Ni hablar del nivel de comprensión, ¿verdad?, de lo que estaba ocurriendo afuera, en el entorno. una, yo quiero hacer una mención corta que no tiene nada que ver con ese tema.
Yo me tomo una licencia.
Pero... No, está bien, pero me parece un temazo, Nico. De verdad que, o sea, me parece que fue un, que es un tremendo tema. Esto de que la gente efectivamente no se escucha y que el trabajo parlamentario está siendo un poquitito dejado de la mano de Dios, probablemente por consideraciones mucho más comunicacionales, política, de prensa, de lucimiento o de lo que sea. El Partido Comunista está muy preocupado de la señal que le estamos mandando desde Chile a Venezuela. Dice el Partido Comunista está pidiendo o está acusando a los expresidentes Frei, Piñera y Lagos de desestabilizar Venezuela. Yo le pediría al Partido Comunista que se preocupe primero de las desoladoras imágenes que salen hoy día de la Universidad Arcis antes del impacto que tenga el que expresidentes de Chile se toman una foto con las mujeres de los opositores en Venezuela.
Hoy en el diario La Tercera viene un amplio reportaje sobre lo que
justamente bajo ese título, ¿verdad? La desoladora situación que enfrenta la Universidad Arcis. Es realmente impresionante y hay un número de alumnos que todavía sigue asistiendo a su universidad. Cayó la matrícula de forma, no considerable, violentísima este año, pero todavía quedan alumnos en esa universidad. La premura con la que se actuó en el cierre de la Universidad del Mar, con la designación de un administrador, etcétera, etcétera, no es la misma premura con la que las autoridades han actuado respecto a la Universidad Arcis. Ahí hay alumnos que fueron literalmente dejados o abandonados. Y que no están teniendo una solución.
Lo dice Ignacio Larraza hoy día en el propio diario La Tercera.
Es que viene muy bien cubierto el tema hoy día en La Tercera.
Los chilenos han logrado mucho. Hay que avanzar juntos. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores, obra de todos.
Sí, no te hundas en las mantenciones, los seguros, las patentes, las renovaciones y las panas de tu flota. Con el leasing operativo Hertz tienes desde 10 vehículos sin preocuparte de nada. Cotiza en www.hertz.cl o llama al 22-360-4270 y flota.
Para tener el control de tus puntos de venta no es necesario moverte de tu oficina. Es mucho más fácil contratando el servicio de reposición y gestión de puntos de venta de SR Group. SR Group, para que te dediques a tu negocio. Visítalos en srgroup.cl o llamando al 22499-7222.
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica. Por eso llegó facturachile.cl de ICER Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Piensa en tu futuro hoy y contrata una APB o una cuenta 2 en Habitat. Mientras antes empiezas a ahorrar, mejor. Infórmate más en afphabitat.cl.
Cuando niño soñabas con disfrutar, cuando eras joven con ser libre y ahora que eres adulto, con ver feliz a tu familia. Para dar tranquilidad y seguridad a los que más quieres, confía en un experto, consorcio, tu vida como quieres que sea. 8 de la mañana con 23 minutos. 8 de la mañana con 23 minutos y seguimos en Hablemos en Open Radio.
Está con nosotros don Juan José Santa Cruz. Juan José Santa Cruz fue generalísimo. ¿Sí ese fue el cargo? Sí, puede ser, ¿no? De la campaña de Velasco en su minuto. Bueno, los hombres del círculo más cercano de Andrés Velasco, ex militante de la Democracia Cristiana, hombre relevante en la Democracia Cristiana en su momento. Y como mucho, un actor político de lo que está ocurriendo hoy día de este mundo en transición. Juan José Santa Cruz, gracias por estar con
nosotros. O de este país en crisis, como dicen algunos también.
También es esto. Buenos
¿consideras
días?
Que estamos buenos días? ¿Estamos en una crisis o no?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que
¿de qué tamaño?
Yo creo que esto es una crisis importante. Creo que no sabría decirte si están haciendo los esfuerzos por minimizarla. Yo creo que los actores y responsables de la crisis, que el mundo político trata de actuar más como si esta crisis no tuviera relevancia o importancia, o se ausentan del diálogo o de hacer política referente a ella.
¿Y qué es hacer política respecto a esto?
A ver, yo creo que es anterior decir una cosa. Yo quiero hacerle un comentario. Hace una semana ustedes tuvieron a Carlos Peña, y Carlos Peña sostenía una cosa más o menos así, de que en este país habían reglas y que el problema es que no se cumplían las reglas. Y al no cumplirse las reglas, volvíamos a rehacer las reglas. Este es un problema que se inicia con una muy mala regla, ¿ya? Que la ley de financiamiento de partidos políticos, que hace en el gobierno de Lago, luego de que no había ley.
Claro. Y después del estallido del caso Mopgate.
Y esto tiene su génesis en que aquí habían dos sectores. Un sector que no le interesaba mayormente una regulación, porque era el mayor recaudador, que era la derecha. Y el otro, que el gobierno, que a mi entender no tuvo los cojones de hacer una ley que era antipopular. porque el 90% de la ciudadanía se oponía a financiamiento estatal, entonces hicieron una ley acomodaticia, una muy mala ley, y que ellos sabían todos los recovecos que tenía la ley y que no se iba a cumplir nunca. Yo creo que la ley tenía incluso aspectos ridículos, ¿ya?, en su operatividad, que hacían que no iba a funcionar.
¿Cómo cuál?
Mira, desde los propios periodos de campaña a cómo se recibían los aportes. Fuera que fueran reservados, se recibían parcialmente en el último mes, prácticamente. Semanas diferidas. Es decir, un candidato nunca sabía, en teoría, con qué recurso iba a contar para hacer campaña. Lo que era ridículo.
Lo que es
porque ridículo. No, y creo que hay muchos ejemplos al respecto. Y entonces esta es una ley que a mi entender, creo que no se ha respetado nunca. Y con pleno conocimiento del mundo político, y que hoy día prefieren no opinar para no verse involucrados, y no saben qué tan salpicados pueden estar ellos en general.
Ya, esa consideración, pero la hiciste tú porque Nicolás te preguntó, te había planteado en el fondo que cuál es la envergadura, o sea, estábamos viendo cuál es la envergadura de la crisis y cómo qué debiera estar haciendo el mundo político entonces.
A ver, yo creo que una es determinar la envergadura. Yo creo que esta es una crisis inmensa y basta con ver la agenda de medios y todo lo que está ocurriendo. Y otra cosa es la reacción de los políticos de tratar de poner otros temas en la agenda con escaso éxito, y a veces resulta un poquito risible. Uh-huh. Sobre las soluciones, yo creo que es otro tema. Yo creo que hay soluciones que están bien encaminadas, pero a mi entender pueden ser insuficientes.
Pero tú planteas que la clase política está ausente, o sea, que la clase política, y aquí está viviendo una suerte de escapismo, si te interpreto, una suerte como de negación de la realidad. Pero aquí hay un punto que es complejo y que la propia clase política tal vez lo determina, o sea, lo siente, y que es que todavía no está claro si la clase política es parte del problema o parte de la solución.
Yo creo que la clase política es parte del problema y debiera ser parte de la solución. Es decir, no puede ausentarse de la solución.
Suena fácil decirlo.
Ya, pero yo te lo tomo de otro punto. Yo creo que hay ciertas cosas que la clase política puede hacer y otras cosas que creo que le cuesta mucho hacer. Primero, esta discusión, centrar la discusión en la relación empresa, llamémoslo así, dinero-política, y que se termina siendo empresa política, yo creo que es una discusión que es incompleta, ¿ya? Y por dos cosas. Una, vuelvo a aclarar una cosa que se vuelve a achacar como la gran responsabilidad del empresariado, todo esto, yo no estoy diciendo que no la tenga, pero la principal causa de las donaciones son los políticos. Yo no conozco ninguna empresa en Chile que se levante un día el directorio o la administración de la empresa y diga voy a donar plata a la política. Es decir, todos son visitados. Todos son visitados por los políticos.
O eran.
¿Ah?
O eran visitados.
Bueno, o eran hasta hace unos meses atrás. Y segundo, ¿y quién dice, salvo alguno que no haya recibido ninguno, quien haya recibido aportes reservados, si no lo visitó él, alguien lo visitó por él? O el presidente del partido, o un operador, o quien fuera.
Un recaudador,
etcétera. Es decir, no existe donación sin conocimiento. No existe. Eso es.
¿Usted fue recaudador?
Yo, sí. Sí.
Yo
levanté recursos para la Democracia Cristiana.
¿Cómo?
¿Ah?
¿Cómo levantaba los recursos?
Íbamos a visitar a la empresa y le solicitábamos que nos aportaran.
Ya, ¿y qué es lo que les decía la empresa?
Muchas sí, muchas no.
¿Con boleta o sin boleta?
No, y voy a decirlo, lo voy a decir más claro. En muchos casos, habían empresas que tenían distintos motivos de evaluación. Habían empresas que decían, ya les vamos a donar tanto, etcétera. Había otras que decían, mire, ¿sabe qué más? Yo les voy a donar de acuerdo al porcentaje de votos que sacó el partido, etcétera. Y otras nos decían, denos los nombres. Denos los nombres de los candidatos a quienes nosotros les vamos a aportar.
Ya.
Y entonces esos dirigentes daban los nombres. Y entonces se sabía que a fulano, sutano, mengano se le iba a aportar. Y le avisaban a fulano, sutano, mengano, que es lo lógico, porque supiera con los recursos económicos. Pero
déjame preguntarte, perdona, es que solamente para despejar esto. Cuando las empresas te decían, sí, okay, vamos a donar, ya da lo mismo cualquiera de los mecanismos que acabas de describir. ¿Te decían que iban a donar a través del mecanismo formal o no necesariamente?
Yo no te voy a aludir. A ver, creo que se dan dos situaciones. La mayoría de las veces te dicen, y uno en la que va, si uno va con cargo específico, sí. La mayoría de las veces se generaban reuniones para los candidatos. No es de que uno operativizaba la situación. Sí. Se generaban la situación de los candidatos y los candidatos se entendían con la empresa. No se entendía institucionalmente. A mí no me tocó entenderme institucionalmente, operativamente.
¿Ya?
¿Me entiendes?
Ya, pero por lo tanto, el cómo se concretaba la donación es algo que escapaba al que iba a solicitarlo. ¿Con qué criterio se hacía la lista de empresas que se visitaba?
Ah, yo creo que los criterios son múltiples. En general, las personas, yo supongo que se visitan generalmente a las empresas más grandes o a las empresas donde uno conoce gente. Esa es la norma.
Claro, pero las empresas finalmente están administradas por personas y por lo tanto uno sabe que había empresas que tienen más afinidad y menos afinidad política con determinados candidatos. Por ejemplo, el caso de Penta es probablemente el más evidente, pero el de Soquimich nos ha demostrado también que da lo mismo si el candidato era de A o C.
Yo no creo que tenga que ver con la afinidad ideológica.
¿No? ¿Y tú crees que en el caso de Penta
no había afinidad ideológica? Tú estás yendo un caso en general. Yo creo que el caso de Penta es un caso bastante extremo que eran empresarios muy ligados a un partido político, etcétera. Uh-huh. Pero en el grueso de las empresas, no veo yo de que los partidos, las instituciones políticas, antes de ir a ver a una empresa, hayan hecho, como quien dijera, el test ideológico.
Solamente para terminar este punto. ¿Tú crees? No lo han hecho. Es que para entender bien, lo que tú estás diciendo es que de alguna forma los candidatos o sus operadores o sus recaudadores terminaron por estresar de alguna forma el sistema de la donación de las empresas, digo...
Abiertamente.
Sistematizar e ir a pedir plata.
No te lo digo parcialmente, abiertamente.
Es decir, que los empresarios...
Yo creo que cada vez que los empresarios sentían que se aproximaba un periodo electoral, le producía un tremendo desagrado y era un desfile de personas. Ahora, yo creo... Perdona.
Es que estamos conversando con José Santa Cruz. Quiero seguir un poquitito en el tema que plantea Juan Manuel. Con dos cosas. Cuando tú vas a pedir el voto a un empresario, ¿le ofreces algo a cambio?
No, nada.
¿Nada?
Nada.
¿No le dice?
A ver, yo...
¿Pero por qué con qué argumento le pides plata? Mira,
a ver, yo lo voy a aclarar de la siguiente manera. La experiencia personal, y yo creo... A ver,
sí, no, decir, si desde eso
creo,
te pregunto.
Yo creo que en general la mayoría de los políticos son honrados. Segundo, la pedida de plata, estando determinado por ley que el financiamiento es privado, uh-huh, ¿ya? Los empresarios y las empresas están preparadas para esto. Ya. Y les resulta, entre comillas, natural. Incómodo, pero natural.
Ya, o sea, tú entras y le dices, con tu tiempo de recaudador de la ADC, sorry, pero tengo que pedir plata.
Sí.
Esa
sí, yo a lo más lo conozco a la persona y ellos saben, y ustedes son los... Ustedes están responsablemente ligados al buen funcionamiento de la democracia. Ese es el mayor argumento. Y la gente y la empresa lo entiende.
Juan José, ¿alguna vez te enfrentaste a que te pidieran boleta, factura, algún trabajo a cambio o algún equivalente de los que están hoy día en el eje de la polémica?
Afortunadamente, no estuve en la parte operativa.
Ya,
por lo cual, no, si nunca, tú me decís, yo no me tocó de que a mí me dijeran, mira, sabes cómo lo hacemos, etcétera. No, ahora, si sé de oídas muchas cosas, obviamente que sé de oídas muchas cosas, pero al final del día, yo creo de que buena parte de las personas que pidieron plata, y lo digo responsablemente, de los candidatos, ellos ofrecían alternativas.
Ahora, tú también fungiste de recaudador para la campaña de Andrés Velasco.
Sí.
Y tú acompañaste a Andrés Velasco al polémico almuerzo que tuvo con la gente de Penta, por el que se le pagaron 20 millones de pesos. Por el almuerzo se le pagaron 20 millones. Él dice que fue por dar una charla, la fiscalía sospecha que no fue así, los Penta dicen que no fue así.
No es así, es parcial.
¿Qué cosa es parcial?
Que los Penta digan eso.
Ah, bueno, lo que se sabe. Que se sabe de lo que dijeron los Penta. Ah, lo que ha trascendido de lo que dijeron los Penta es que fue... ¿Ah? Que efectivamente les dio una charla.
Yo te lo digo cómo fue.
¿Cómo fue?
Yo te lo explico literalmente.
Bueno, eso es lo que quiero.
Ya, perdón,
por
perdón.
Eso te lo estoy planteando. Ya. Que tú expliques cómo fue, porque tú estabas... A ver, para mí resulta al menos sospechoso que tú como generalísimo hubieras acompañado a una charla profesional, Andrés Velasco. ¿Por qué está el generalísimo en un almuerzo si eventualmente no es este para conseguirse algunas lucas?
Ya. Te explico la situación. Primero, la charla fue en el mes de junio, ¿ya? En periodo de campaña y en el periodo permitido de aporte electoral. Uh-huh. ¿Ya? Vamos por partes. Andrés Velasco, y según constan en las declaraciones, lo llama Manuel Antonio Tocornal, gerente general de Penta, y le dice...
Formalizado hoy día,
y le dice, nos gustaría que tú vinieras a un almuerzo con los controladores del grupo Penta. Y Velasco le pregunta, ¿pagado? Sí, pagado. Esa es la conversación. Uh-huh. Declarado por el señor Tocornal. Yo asistí a ocho eventos en teoría económicos de Andrés Velasco porque buena parte del día andaba con él. Lo digo derechamente, estábamos en los últimos 30 días de campaña, teníamos una nutrida agenda y yo normalmente andaba con él. Andrés Velasco ese día me dice, tengo este almuerzo, que es una actividad personal, y después nosotros seguíamos trabajando, y me dijo, ¿me acompaña? Y yo le dije, pregúntale a tu secretaria si puedo ir, que avise si es que puedo ir, y asistí. voy a decir dos comentarios adicionales. Uno, yo asisto, el almuerzo dura 2 horas y cuarto, se habla principalmente de economía y después se nos habla de política un rato, de parte de los jueces. Nunca se habló de plata, ni durante el almuerzo, perdón, ni a la salida, ni nada, nunca se tocó el tema, ni se les pidió aporte. Y luego de eso, si hubiese sido plata directa para la campaña, lo natural en ese día es que se hubiese pedido la plata y se hubiese pedido por las vías legales. Si estábamos en el periodo legal, ¿qué sentido tiene que Andrés Velasco hiciera una factura personal de él, de asesoría, en un periodo en que le podían haber donado la misma plata por la vía legal sin nada? Y segundo, que hace una factura de la empresa unipersonal de él, que es la de la que vive y se desarrolla profesionalmente.
¿No puede haber tenido el sentido de que los Penta, como se ha dicho, ya habían sobrepasado el límite de los aportes?
¿Cómo íbamos a saber nosotros si lo habían sobrepasado o no lo habían sobrepasado? Yo te hago la siguiente pregunta. De todos los mails que han salido de Penta, del raspado la olla, de una serie de cosas, ¿ha salido algún mail de Andrés Velasco con Penta solicitándoles plata o algo? Ninguno. Ninguno.
Ahora,
perdón, ¿te puedo hacer un alcance? Y lo segundo.
Define solo la manera en que se comunicaban.
Claro.
Yo no te estoy diciendo que eso lo exime necesariamente. Yo te estoy explicando la situación.
Haberse conversado en la calle, en un matrimonio, salir a la misa.
Evidentemente, yo te estoy diciendo que los hechos fueron los que yo te relaté y yo estaba ahí presente. Y segundo, sobre los 20 millones de pesos, sobre los 20 millones que a mucha gente le puede parecer un exceso, yo te quiero decir qué es lo que se cobra. Y lo que cobran esto, o sea, lo que cobra Ricardo Caballero, tú te metes a la página web, cobra 25 millones, Lago y Piñera fueron a la Cámara de Comercio en diciembre del año pasado, cobraron 24 millones cada uno, Andrés Velasco fue un mes antes de eso a Uruguay, a los empresarios del Pacífico, a una charla privada y cobró 18 más pasajes, fue a Bogotá 30 días después y cobró 25 millones de pesos, y te puedo seguir enumerando, y te puedo decir que un reconocido economista, que te lo anoto a la salida para no cubrirlo, para no liquidarlo personalmente, fue a una empresa eléctrica en el mes de diciembre, a la hora del almuerzo, y cobró 20 millones de pesos, y sucesivamente. Y yo digo, de los compañeros economistas de Harvard, de Velasco, no hay ninguno que cobre menos de $80,000. Con lo cual, que haya cobrado 20 millones, entiendo perfectamente lo que significa este país. Eso es.
¿Estás consciente de que la probabilidad de que Andrés Velasco sea formalizado por lo que ha trascendido la próxima semana es alta o no?
Yo no sé.
¿Y
no,
con
no,
qué impacto para
mira,
él?
Yo no sé. No,
políticamente hablando.
Espérate. Primero, yo no sé si estoy consciente o no, bueno, soy abogado y se verá. Lo que sí puedo decir es lo siguiente. Con todos los antecedentes conocidos, me resultaría increíble que lo formalizara. Y segundo, ya me resulta increíble ver la situación hoy día producida en Soquimich, que afecta a la clase política de lado a lado y las escasas repercusiones. Andrés Velasco fue la PDI a su casa a incautarle el computador. Yo no lo he vuelto a ver nunca más en la vida. Aquí hay expresidente de la República. Hay candidatos que dicen que van a darle, que van a hablar con el gerente de Soquimich de su opinión del litio. Yo me gustaría ver la cantidad de asesorías comunicacionales y cuánto cuestan en el mercado asesorías comunicacionales para hacer esta la empresa en Chile mejor contratadora en la historia de asesorías comunicacionales, y todos no son culpables. Había gente que estaba fuera de Chile y hacía asesorías comunicacionales a las empresas. No he visto ninguna actitud que se asemeje con la que se tuvo con Velasco en el caso Penta.
Una última duda que me queda sobre esto que tú intentas despejar de esta charla. ¿Es que en esa charla le preguntaron más sobre el momento económico de Chile y el mundo o de su programa de gobierno?
A ver, yo te voy a decir directamente. Primero se habló largamente de economía. Y más que preguntarle, si tú me dices la parte política, más que preguntarle de su proyecto político, yo creo que no preguntaron casi nada.
¿Y él habló de su proyecto político?
Yo creo que más escuchó. Yo creo que él habló de economía, se habló mucho rato de economía, y después, te soy bien franco, hablaron ellos.
¿De qué?
Ellos hablaron de política, la situación política, de cómo veían la situación, etcétera.
Parte de su programa político, de su programa de gobierno. ¿Quedó expuesto ahí de alguna forma?
No.
Nada.
No. Ni documentos ni nada. Perdón, quiero aprovechar un segundo para decir una última cosa. Que me encantaría poder decirla con insistencia. Se discute la relación dinero-política y se deja de lado la relación dinero-política a través del Estado. Y creo que no está arriba de la mesa la discusión. Y esas cifras son monstruosas. Y aquí hay un mundo en el cual basa su acción política en la captura del Estado. Y hoy día lo estamos presenciando, la cantidad de asesores contratados, cómo inciden los parlamentarios en los nombramientos de los asesores y los cargos estatales. Yo le digo, es vergonzoso. La alta dirección pública, nadie hace un escándalo cuando se declaran desiertos los concursos hasta que va el concursante que ellos pretenden. Los montos involucrados para financiar la actividad política por esa vía son mucho mayores que los montos.
Lo que hablábamos el otro día, de que si vamos a discutir de verdad de financiamiento de la política, hablemos no solamente de empresas, sino que también del Estado, de las fundaciones, los centros de estudio, los papers, las asesorías y todo eso.
Sí, bueno, de hecho hay algunos genetirones que de hace, de por ahí por el mes de noviembre, cuando estaba en pleno escándalo el caso Penta, y Eugenio sostenía que se habían acabado los dos subsidios, que era el subsidio que le daba el sistema electoral binominal a la derecha y el subsidio que le daban el financiamiento privado, el financiamiento privado. Ahora, lo que olvidaba ahí Eugenio probablemente era el rol, como plantea Juan José Santa Cruz, el rol que tiene el Estado como financista lateral o directo de cosas. O sea, el que tiene, ahí se produce el subsidio, el que tiene capturado el Estado, es el subsidio complejo, y eso sin duda en toda la democracia. Pero en esa dimensión, Juan José, un amigo mío sostenía que los demócratas cristianos no se les quita nunca, que siguen siendo demócratas cristianos siempre. ¿Cómo se ve la democracia cristiana desde afuera? Tú mencionaste, voy a tomarme la libertad de hacerlo, tú mencionaste asesores comunicacionales de Sokimich o coyunturales de Sokimich que estaban fuera de Chile. Me imagino que te refieres a uno de los hijos del senador Pizarro. ¿Qué pasa con la democracia cristiana?
Mira, yo creo que son ellos los principales que pueden evaluar su desempeño. Mira, yo creo que la democracia cristiana puede cumplir un rol y debiera cumplir un rol en la solución de esto, y no lo veo, ¿ya? Yo tengo muchas críticas, y por algo me fui a la democracia cristiana, pero estructuralmente milité en la democracia cristiana muchos años y tengo el mayor aprecio, y básicamente tengo una postura crítica referente a los últimos 10 años de la democracia cristiana. Yo lo siento ausente, pero no ausente de la democracia cristiana, siento ausente de este mundo de buscar una solución política. Es decir, la declaración puede ir en el sentido correcto. Yo creo que la tradicional es tratar de sacar una declaración, tratar de incidir en el servicio de impuestos internos para que esto no siga expandiéndose, como está a la vista, y no hay mucho más. En cambio, que yo creo, a mi entender, esto es una opinión muy personal, lamentablemente no estamos en un régimen parlamentario, porque la solución estaría en las puertas. ¿Ya? Claro. Y yo creo que la solución debería ir por ese camino, hacer una modificación del levantamiento y anticipar elecciones parlamentarias. Esa sería una solución, si es una clase política que no es creíble para este país. Entonces, o van a tomar soluciones en serio, o creen que ellos van a poder modificar la propia situación de desprestigio en que se encuentra. Eso no va a ocurrir.
O sea, lo que tú crees que debería ocurrir es que se adelantaran las elecciones.
Si usted me pregunta, que renunciara a una crisis de esta envergadura, que podemos hacernos los lesos todo lo que queramos, sí, claro, con niveles de credibilidad básicamente del Parlamento y de la forma como se ha financiado el Parlamento, dejando de lado que aquí se pueden confundir cosas bien hechas, cosas mal hechas, cohechos, no hay mucho como distinguir una cosa con otra. Tú me dices, ¿cuál es la solución? ¿Vemos algún liderazgo? No veo ningún liderazgo. Del gobierno no veo ningún liderazgo. De la presidenta, para esto, tampoco. Y de los parlamentarios, en general, ausente. Todos en estado de negación, como diciendo, no, yo no estoy involucrado, yo no participo, esto fue hecho, etcétera. Entonces uno dice, bueno, aquí podemos seguir.
No, claro, bicicleteando mucho rato.
Pero mucho rato. No es de que podemos seguir 3 meses, 6 meses, podemos estar 2 años en esto. Y nadie plantea una solución, nadie se atreve a liderar. Yo veo ausencia de coraje político en esto.
Pero déjame insistir en el tema del coraje y en el tema de la dimensión. O sea, porque si estamos hablando, que creo que te parece como solución, en un marco muy teórico,
sería, si no se puede, tendría que reducir cada uno de ellos.
No, por supuesto, y entiendo que además hay dudas respecto a la constitucionalidad de la renuncia al cargo, digamos, tiene que caer en causales de inhabilidad más que otra cosa, digamos. Pero ¿tú crees que estamos hablando de una situación de esa masividad, es decir, de que se proponga una reforma constitucional para permitir a los parlamentarios renunciar con el compromiso que todos van a renunciar y se llamen elecciones?
Mira, yo hasta este minuto no he oído ninguna solución, salvo es que pase el mal rato. No conozco otra solución. No he oído a nadie con alguna proposición que uno diga esto está encauzado a rumbo a. Aquí lo que están tratando de hacer es como diciendo que pase la fiebre. Y el problema es que a veces no pasa la fiebre. pero no hay una solución planteada arriba de la mesa. Yo te estoy mirando, entre comillas, humildemente. No soy partido, soy director de Fuerza Pública, no soy partido, no tengo parlamentario. Usted me dice, ¿cómo lo veo? Yo creo que este es un tema mayor y se están haciendo, entre comillas, los lesos. ¿Y qué tan mayor quieren que llegue a ser el problema? Esa es la pregunta.
Juan Santa Cruz, muchas gracias por estar esta mañana.
No, gracias a usted.
Muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días. 8:45.
Volvo te presenta un panorama único. Mañana jueves 16 de abril, Volvo te invita al especial Línea S60 en Volvo Vitacura. Desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, para que conozcas todo sobre el S60. Volvo te espera en Vitacura 5540, esquina Luis Carrera. Volvo.
Si eres de los que ven oportunidades donde otros no las ven, bienvenido a Corbanca. Cuenta con financiamiento, leasing, factoring y comercio exterior. Corbanca, un banco que se mueve contigo.
En la Reinvial Asset Management identificamos el momento oportuno para entrar en nuevos mercados y tomar decisiones acertadas, entregando las mejores alternativas de inversión acordes al perfil de los clientes. Invierte y conozca más en lareinvial.com. La Reinvial Asset Management.
Hay accidentes que requieren de una verdadera clínica en el aire para salvarte. Rescate de Clínica Las Condes. Graba ahora estos números: 226-107777 y desde un celular el 777777. Esto es Vivir Más.
Engelan Felker, especialista en el corretaje de propiedades, es la única corredora que lo premia con kilómetros Lampaz. Además, valoriza su propiedad sin costo y bajo la más absoluta confidencialidad. Más información en www.engelfelkers.cl.
Movistar presenta el nuevo Samsung S6 y S6 Edge. Con su espectacular diseño con cubierta de cristal protegido con Gorilla Glass 4 y borde esculpido en metal. Sorpréndete con su cámara principal de 16 megapíxeles y su carga rápida de solo 10 minutos para uso de hasta 4 horas. Llévalo contratando un plan multimedia. Movistar, 8:51.
Hablamos en off en Radio Duna. Oye, un par de sueltos probablemente. Se ratificó como director de Servicios Impuestos Internos a Michel Jorrat, a propósito del sistema de dirección pública, entre paréntesis, formaba parte de la terna. La verdad que yo creo que el gobierno no tenía ninguna otra opción que aprobar a Michel Jorrat. Lo único, lo lamentable, son los timings. De hecho, el titular, creo que era del Mostrador, o algún medio electrónico ayer, que decía, luego que Jorrat se compromete a no perseguir políticos, lo nombran, lo ratifican en el cargo. El timing era muy complejo, pero ojo, hay un tema, lo relevábamos el lunes conversando con la CONI. Hoy día la Contraloría General de la República está vacante, el Servicio de Impuesto Interno está vacante ese día. Hay una serie de cargos relevantísimos de la administración que están vacantes o que están con dudas respecto a quienes los van a detentar. En un periodo como el que viene, el rol del Contralor, ahora el rol del Director del Servicio de Impuesto Interno, que queda ratificado, son roles muy relevantes. No sé si se está haciendo bien la pega en ese aspecto. Hay una vacante en el Consejo Comercial del Estado, hay un consejero que por llegar a la edad también está vacante ese cargo. Hay demasiados cargos en la administración pública que no están siendo llenados por una suerte de indecisión, los problemas de acuerdo político. Recordemos lo que ocurrió con el Tribunal Constitucional. Recordemos los nombramientos del Tribunal Constitucional. Nadie se enorgullece, más allá de las personas, por favor, nadie se enorgullece de los nombramientos del Tribunal Constitucional. Y hubo que hacerlos rápido. Solo una pequeña
Contraloría, la Contraloría en la asignación anterior, que fue justo en el mandato anterior de Bachelet, cuando ella nombró a Ramiro Mendoza, estuvo 8 meses
en
transición, claro, con interinato en el fondo.
Pero no era el minuto, no se estaba viendo
sí,
el minuto.
Sí, se estaba viendo un momento súper complejo. Pero no. Acuérdate que Ramiro Mendoza también entró como una figura, poquito como fue Vittorio Corvo también en un momento de conspiración política en el Banco Central.
El Banco Central.
Claro. O sea, probablemente la crisis fue entre medio de esta cuestión. Exacto. De interinato de la Contraloría, pero hubo demora también.
Sí, hubo
demora, y esa demora hacen daño.
Eso es lo que voy. Claro, eso es lo que voy. Tenemos demasiados cargos vacantes. Hay un par más que en este minuto se me escapan, pero es un pequeño llamado de atención.
Nos quedan, miren,
Dos ¿qué? Minutos de programa.
Ay, esto no nos había pasado hace mucho tiempo. Oh. Se provocó un... Pasó un angelito.
Tengo más temas. Así que si
quieres. Temas tenemos mucho.
Más temas. Oye, en el... A propósito del caso Cabal, hay unas declaraciones de hoy día de uno, del abogado, de uno de los abogados creyentes del caso Cabal, que publica el Diario de la Tercera, que me llamaron mucho la atención.
Que es el representante de un cientista político que se creyó por cuenta propia, digamos,
el Sumel,
que vive en Rancagua.
Sí, y Sumel sube en Valparaíso.
Él es el abogado representa a este cientista político.
De acuerdo, pero dice que pide que se declare, que se decida declarar a Andrónico Luksic. Es bueno que explique por qué el Banco de Chile otorga este crédito. El negocio de Cabal es de carácter especulativo y dependía de un hecho futuro incierto como el cambio de uso de suelo, afirmó Sumelsu. La verdad que yo supongo que será bueno que declare Andrónico Luksic, pero no sé por qué le van a pedir a un banco que vaya a aclarar por qué prestó plata para un negocio futuro incierto. O sea, el banco puede prestar plata para lo que considere, siempre y cuando las provisiones que haga y sus razones de endeudamiento sean las correctas. El banco lo que tiene que hacer es responderle a su accionista, pero no a la justicia. El día que empecemos a considerar que dar créditos para gente que va a especular es un delito o hay que ir a los tribunales a declarar, yo les recuerdo que está lleno de operaciones financieras en las cuales por ejemplo, hay operaciones en que se hacen préstamos con garantía de acciones para comprar más acciones que apuestan a un aumento de valor, y son operaciones que se realizan a cada rato. O sea, está lleno de operaciones de ese tipo, operaciones especulativas y con fines de obtener recursos. O sea, la verdad que me llama la atención. Yo debe haber alguna razón para que declare Andrónico Luksic, pero si es esa, estamos un poquito rizando el rizo en materia de buscar buscar darle más enjundia al proceso que lleva el fiscal Luis Toledo.
Ahora sí, 8:55.
Tengo más. Me preocupa la Haya. Bueno, hablemos mañana de la Haya.
Sí, nosotros tuvimos una conversación media accidentada con la Paulina Astroza en una entrega que vamos a hacer todos los miércoles. Vamos a retomar mañana con Paulina para cerrar un poquito la idea, pero justamente la idea, lo que queremos hacer es ir colocándole contexto para entender bien qué es lo que se va a ver en la Haya la primera semana de mayo.
Y lo que sí puedo decir como un dato es que hay bastante más nerviosismo hoy día que el que había hace un par de meses. Hay bastante más preocupación. Nos vamos, ya viene Bárbara Espejo, seguimos hablando de Johann Sebastian Bach y el capítulo de hoy miércoles, reconocimiento, aunque insuficiente.
Terminamos entonces, viene información privilegiada luego, nos juntamos mañana. Muchas gracias por su sintonía.
Buenos días.
Adiós.
Buenos días.